Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Ayer domingo la presidenta Claudia Sheinbaum presentó en Los Pinos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como una estrategia integral de seguridad y con la inversión de más de 57 mil millones de pesos para garantizar los derechos del pueblo michoacano a la educación, a la salud, al acceso a la vivienda y el empleo digno. Escuchemos a la primer mandataria.
En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Su cobarde homicidio le duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México lo respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la mañanera del pueblo. Que viva Michoacán, que viva el pueblo de Michoacán y que viva México.
En este mismo evento, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, destacó que la presidenta Sheinbaum instruyó a todo el gabinete a reunirse con la población y todos los sectores de la sociedad michoacana y que a partir de esta semana, por instrucción de la presidenta, habrá presencia territorial en los municipios del estado de Michoacán. Esto fue lo que dijo.
Representantes de las secretarías del gobierno federal estarán visitando casa por casa, municipio por municipio, para dar atención integral a la población de Michoacán con todos los programas y servicios de los niveles de gobierno.
De igual forma, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que el Gabinete de Seguridad Federal realizará visitas a municipios como Uruapan, Morelia y Apatzingán para supervisar el despliegue operativo y dialogar con la población. Es la voz de Omar García Harfuch.
Indigna y nos compromete aún más con la justicia. En los próximos días el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios del estado de Michoacán. También a petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, visitaremos esta misma semana a Uruapan.
Por su lado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció que tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, esa entidad vive un momento de exigencia social profunda y que las protestas de días pasados son un grito legítimo de dolor. Sin embargo, dijo, es momento de convertir ese coraje en acción colectiva y que las protestas sean un punto de partida para recuperar la seguridad y la paz en el estado.
Vemos que Michoacán vive un momento de exigencia social profunda. Ahora es momento de convertir ese coraje en acción colectiva. Carlos y yo trabajamos juntos por Uruapan como nadie lo había hecho. Grecia nos pidió que el apoyo continuara y mi compromiso con Uruapan y con ella es que continuará. No está sola. Uruapan no está solo.
Grecia Quirós, alcaldesa de Uruapan y pareja del expresidente municipal asesinado Carlos Manso, afirmó que se enfocará en que un hecho como el sucedido la semana pasada no se repita, al tiempo que realizó un llamamiento a un voto de castigo en el 2027, cuando se realicen elecciones gubernamentales y judiciales. Es la voz de la alcaldesa de Uruapan.
Pero ¿saben qué? ¿Quiénes mandaron matar a Carlos Manso? No supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer y vamos a hacer la memoria de Carlos Manso.
La mañana de hoy, Rosicela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que México estará en la agenda internacional con la Copa Mundial FIFA 2026. Durante la presentación del evento en el Complejo Cultural Los Pinos, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación destacó la coordinación de las dependencias para la organización.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se prepara para este gran evento que se convertirá en una fiesta en las calles y plazas y comunidades de todo el país. Las mexicanas y mexicanos somos gente hospitalaria, incluyente, generosa, humana y por supuesto muy alegre. Desde la Secretaría de Gobernación apoyamos las labores de coordinación de todas las dependencias gubernamentales. Habrá una agenda pública, no solo de fútbol, sino de múltiples actividades que se emprenderán para hacer de la Copa una experiencia que trascienda generaciones.
En información internacional, al menos 8 personas murieron y 15 resultaron heridas en la explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de Nueva Delhi, cerca del Fuerte Rojo de la capital india, y que está siendo investigada. Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público dijo que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región. El Senado de Estados Unidos consiguió, tras 40 días de cierre de gobierno, aprobar en voto de procedimiento avanzar hacia un proyecto de ley que permita desbloquear fondos para reabrir el gobierno federal. El avance deportivo, como siempre, con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos acerca de la Liga MX. Ya están definidos los partidos de play-in. También, por supuesto, los 6 invitados a la liguilla directa. Por supuesto, en el tema femenino, listas las semifinales, habrá Clásico Nacional. En el tema del NFL, se han ido 10 semanas. Hablaremos de la Fórmula 1 y, por supuesto, Copa Mundial de la FIFA Sub-17, varonil y femenil, cómo le ha ido a nuestro país. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Te mando un fuerte abrazo. Al ratito, por favor, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Sobre 5 de mayo se presenta circulación vehicular aceptable de Paseo Toyocan a Solidaridad Las Torres. Boulevard Isidro Favela cruce con Paseo Toyocan registra carga vehicular. Boulevard Isidro Favela registra ligera carga vehicular de Diana Laura Riojas a Alfredo del Mazo. Boulevard Isidro Favela tiene buen avance vehicular de Solidaridad Las Torres a Diana Laura Riojas. Paseo Toyocan de Felipe Berriozábal a Isidro Favela registra congestionamiento vehicular. Sobre 5 de mayo de Instituto Literario a Paseo Toyocan presenta excelente circulación vehicular. Sobre Netzahualcóyotl cruce con Isidro Favela registra carga vehicular. Isidro Favela al cruce con Netzahualcóyotl registra ligera carga vehicular. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles en el Valle de Toluca. ¿Y qué tal el frío? Ya se dejó venir el otoño con todo y apenas es el inicio, prepárese, se ve que el invierno va a estar muy sabroso. A mí esta temperatura me encanta, pero bueno, hay gente que no le gusta el frío. Saque sus abrigos, saque sus chamarras, porque viene muy sabroso, y sus cobijas. El clima, Viridiana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una máxima de 14 grados, se prevé una mínima de 6 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 12 grados centígrados, se espera una mínima de 6 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 23 grados Celsius, se prevé una mínima de 10 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 16 grados, se espera una mínima de 9 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 13 grados, se prevé una mínima de 9 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 24 grados centígrados, se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 16 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima, porque llegó el frente frío número 13. El frente frío número 13, y pues mire, apenas está arrancando esta temporada invernal y se ve que va a venir, como le digo, muy fuerte. Tan fuerte como que en Puebla, Hidalgo y Veracruz suspendieron las clases. Ariel Ruiz, adelante, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Este es el reporte. El Frente Frío número 13 provocó la suspensión de clases presenciales en miles de escuelas de Puebla, Hidalgo y Veracruz ante el descenso de temperatura, lluvias intensas y heladas. Las autoridades educativas informaron que las actividades se realizarán en línea para resguardar la salud de estudiantes y docentes, mientras que en algunas zonas las clases presenciales se reanudarán hasta el día miércoles 12. En Puebla, la Secretaría de Educación anunció que más de 14.700 escuelas detendrán sus actividades presenciales, afectando a cerca de 2 millones de alumnos. En Hidalgo se suspendieron clases en 34 municipios de la Sierra y la Huasteca, y en Veracruz la Universidad Veracruzana suspendió sus labores académicas y administrativas en sus 5 regiones por los efectos del temporal. Protección Civil de los 3 estados mantiene vigilancia por lluvias torrenciales, heladas y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Las autoridades exhortaron a la población a abrigarse adecuadamente, evitar el uso de anafres en interiores y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer el regreso a clases y nuevas alertas climáticas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Sí, así el clima. Bueno, oiga, y en temas de política, consejeros electorales están considerando como prioritario identificar los riesgos y las oportunidades del voto por internet, eso de cara a la reforma electoral. Enrique Barragán, adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Consejeros del INE y académicos analizaron los retos, oportunidades y perspectivas de la implementación del voto por internet en México con el objetivo de identificar riesgos y oportunidades de cara a una reforma electoral. La consejera Carla Humphrey se pronunció por no temer ni descalificar a priori la modernidad electoral y dijo que no se puede seguir votando igual que hace 35 años cuando nació el entonces Instituto Federal Electoral. Por ello, agregó que la sociedad mexicana merece y demanda mejores herramientas y procedimientos para votar y puso un énfasis en los jóvenes. Escuchemos a Carla Humphrey.
Entonces creo que tenemos que empezar a pensar cómo incorporamos, se dijo aquí ya por alguien, un académico, que la mayor parte de la población que no vota son las y los jóvenes de 19 a 29 años y creo que la mayoría de ellos estarían dispuestos a votar por internet. Creo además, por lo que se ha dicho aquí, que ningún sistema de votación es 100% seguro, ni el del papel. Y aquí podemos hablar de varios fenómenos: boletas planchadas, boletas marcadas, las casas amigas cerca de las casillas, los acordeones, que nos llevó incluso a anular muchas casillas que nosotros nunca habíamos anulado como Instituto Nacional Electoral una casilla. Ataques, tenemos cientos de ataques diarios. Pues evidentemente el Registro Federal de Electores pues es algo que interesa a muchísima gente que por supuesto se ha dedicado y se dedican pues a querer hackear nuestro padrón electoral, el más importante, el más amplio, el más seguro de este país.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Esto es lo que se refiere a la reforma electoral, pero oiga, déjeme le cuento, se lo decía al arranque del programa, déjeme le cuento que la Presidenta de la República presentó otro plan Michoacán, el primero de ella, pero digo otro porque cada sexenio presenta un plan Michoacán, ¿no? Cada sexenio. Y Michoacán sigue igual o peor. Entonces esperemos que este plan Michoacán, que la presidenta asegura que trae temas educativos, temas sociales, deportivos, va a servir de algo. Porque si no, se vuelve a quedar en lo mismo, ¿no? Y mire, este gobierno realmente ha sido un gobierno reactivo muy bueno. Se inunda Poza Rica, reacciona inmediato. Pasa tal tragedia en otro lugar, reaccionan de inmediato. Explotó una tienda en Hermosillo, pues reaccionan de volada. Matan al presidente de Uruapan y pues ahí está el plan Michoacán, envío de tropas, todo. ¿Y la prevención? El tema no es reaccionar de manera inmediata, sino que ojalá, y ese plan que parece ser preventivo, pues funcione. Va a ser obligatorio, ¿no?, para las instituciones escolares, para... hay varias preguntitas, pero bueno, los detalles los tiene Marco Antonio López porque reaccionaron en el Congreso. A ver, Marquito, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Efectivamente, reacciones de diputados y senadores por la presentación del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz del Gobierno Federal después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Para la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, encabezada por el diputado Ricardo Monreal, esta estrategia de gobierno es una respuesta oportuna a la situación de emergencia de seguridad que se vive en esa entidad, según escribió en redes sociales. En tanto, el senador morenista Israel Zamora consideró que este plan de acción pronto tendrá resultados para pacificar Michoacán. Escuchemos.
como este plan de Michoacán va, ¿qué va a generar esto en las próximas semanas? Lo vamos a comenzar a ver resultados, como se ha visto en todo el país, para pacificarlo, en la detención de generadores de violencia, afectando las finanzas del crimen organizado, destruyendo sus laboratorios y evitando, sellando Michoacán, que esa es una estrategia regional que va a implementarse en este plan, muy importante porque hay que evitar también la fuga de ellos. Se va a pacificar Michoacán.
José Luis Auditorio, sin embargo, el priista Rubén Moreira Valdés dijo que este plan Michoacán por la justicia y la paz es insuficiente, además de que se militariza la entidad. Esto fue lo que dijo.
Bueno, yo lo veo insuficiente. Me hubiera gustado que aclararan de dónde van a sacar el dinero. Mira, este es el presupuesto que se votó esta semana. Y trae recortes en el estado de Michoacán, en pesos ya deflactados, por 9,354 millones de pesos de recortes en relación con el 2018. Que se volvió a la militarización, ¿no? 10,000 efectivos ahí, y tuvo preponderancia el ejército sobre el resto.
Finalmente, José Luis, en otra opinión, el diputado panista Federico Doric mencionó que esta estrategia de gobierno no combate las verdaderas causas de la violencia e inseguridad en esa entidad. Es la voz del panista.
Es que ese gobernador llegó de la mano del narco y está metido hasta el cogote. Eso nunca lo han atacado. Entonces quisieron combatir otras causas, pero la verdadera narcopolítica y los componendas que tiene, porque lo que lo tiene ahí es lo mismo que tiene a Rubén Rocha, que sus delitos electorales y los secretos que le sabe al narco López Obrador y las maletas del narco de su campaña y la del 2024, los flujos del narco que pasaron por esos gobernadores son más grandes que sus delitos.
José Luis Auditorio, un plan más para estabilizar el estado de Michoacán.
Un plan más, ojalá y con este lo consigan. Muy bien, Marco, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Hasta luego, buen inicio de semana.
Muy buen inicio de semana, Marco Antonio López, con las reacciones en el Congreso. Hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión. Volve.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. La vida es mejor con buena música. Por ello, acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Manifiéstalo con Maye. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino. Ahora que se retire, va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes. Todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
El nuevo iPhone 17 llegó a Mac Store. Estrénalo desde 833.29 pesos al mes por 24 meses sin intereses. O si lo prefieres, elige la mensualidad más baja con Get by BBVA o iPhone for Life de Banamex. Encuéntralo en tu sucursal Mac Store más cercana o visita maxstoreonline.com.mx. El nuevo iPhone 17 llegó a Mac Store.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Motorola Edge 60 Fusion, Oppo Reno 3F o un Galaxy A56 con hasta 50% de descuento. Desde solo 85 pesos semanales. De regalo un accesorio y bono de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
¡Se acercan los días que estabas esperando! Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca. Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shein, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. ¡Abre hoy tu cuenta en sucursal! Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
El fentanilo te mata, te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta, México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por permitirnos acompañarles en este lunes 10 de noviembre del 2025. Gracias, en verdad, arrancamos con todo esta semana. Y ya sabes, siempre con el gusto de acompañarle donde quiera que nos escuche. En Toluca, en Atlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Y todos los que nos escuchan en todas las plataformas de internet, sobre todo en la aplicación de Radio Milet, que como usted bien sabe, le está escuchando, extraordinaria como siempre. Ayúdenos a compartirla, ¿no? Para que cada vez seamos más y más los que nos enlazamos a través de esta aplicación. Radio Milet, las 24 horas del día, donde quiera que usted se encuentre. Saludo con gusto y agradezco a estos extraordinarios compañeros que tengo, que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados del señor Adrián Moscoso, y que viva el rock. El corredor de información, nuestra coordinadora Yuli Mendoza, muchas gracias Yuli. En Visual y Streaming, Viridiana Ruiz, ya con el señor Miguel Hernández, Miguelito Hernández, que se suma a este equipo con todo, Miguelito. Ay, Viri me lo está entrenando. A ver si puedes, Miguelito, ¿eh? Estás en broncas, si no. Broncas, bueno. Viridiana Ruiz, Antonio Soriano, muy molesto porque no se nos hizo lo que pronosticamos el viernes. Nos ganaron, ni modo. Nos ganaron, pero oigan, bueno, ahorita hablaremos de deportes, pero los Pumas, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, Antonio Soriano, Luis Argote en la edición, en redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio, a mis compañeros en Toluca, a todos y cada uno de ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias, así con mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales, muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Y vámonos, que hay mucho que contarle el día de hoy. Me voy directamente con Paloma Takahashi, tiene información de Querétaro. El primer caso de gusano barrenador. Viri, Paloma, adelante, cuéntanos.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro continúa combatiendo el incremento de casos de dengue, y es que recientemente la Secretaría de Salud de la entidad instó a la población a seguir las medidas preventivas para mitigar el esparcimiento del dengue. Asimismo, hasta el 7 de noviembre, acorde con informes oficiales de la Secretaría, se encuentran activos 92 casos, de los cuales 65 fueron catalogados como dengue no grave, mientras que 26 casos cuentan con signos de alarma y uno es caso grave. En cuanto a los datos, a nivel nacional se han reportado 15.806 casos y 48 fallecimientos. Es preciso mencionar que de manera constante el gobierno trabaja implementando brigadas, las cuales fumigan de manera general en diversas colonias y localidades en las cuales se concentran los criaderos de mosquitos. Finalmente, el municipio de Querétaro es el que cuenta con más casos activos, con 46, seguido por Peña Miller con 33. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Perdóneme, yo me confundí, el tema epidemiológico allá en Querétaro con el dengue. Normal, también en otros lugares, después de las lluvias, ¿no? Poza Rica, ¿cómo ha de estar con el tema del dengue? Muy preocupados. Bueno, ahora sí, Gusano Barrerador, pero en Jalisco. Arturo Ramírez, cuéntanos.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que el primer caso confirmado de gusano barrenador en Jalisco fue detectado gracias a los binomios caninos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, conformados por perros rescatados y adiestrados para la detección sanitaria. Este hallazgo, Pepe, permitió actuar de inmediato y evitar la propagación de este parásito que afecta gravemente al ganado. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que el caso se registró en un animal proveniente de Campeche, donde ya se implementó un cerco sanitario de 40 kilómetros alrededor del punto de detección. Pero Pepe, vamos a escuchar cómo lo comunica el primer mandatario estatal.
De un ganado que provenía de Campeche, se hizo un cerco sanitario de 40 kilómetros en los alrededores donde fue encontrado este único caso, y bueno, pues lo tenemos controlado.
¿Funcionaron los perros? ¿No?
Funcionaron los perros, son perros adoptados.
Así es, Pepe, la Agencia de Inocuidad Agroalimentaria aplicó tratamiento al animal afectado y medidas preventivas al resto del ganado transportado, asegurando que la situación se encuentra totalmente controlada. Este caso destaca el papel clave de los perros rescatados, que no solo encontraron una nueva oportunidad de vida, sino que hoy son parte fundamental de la protección sanitaria en el campo mexicano. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Arturito. Estoy allá en el estado de Jalisco. Fíjese que usted que me está escuchando allá en Hidalgo, están construyendo unas nuevas rutas de tren y encontraron unos vestigios arqueológicos, ¿no? Esto en Tula. A ver, Toñito Soriano, Toño, cuéntanos qué más encontraron.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que nuevos vestigios arqueológicos quedaron al descubierto en Hidalgo con el avance de las obras ferroviarias, principalmente en el municipio de Tula de Allende. Así lo informó el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la entidad, Manuel Villarroel Vázquez. Explicó que hasta el momento suman 7 hallazgos bajo investigación detectados durante los trabajos de los trenes AIFA a Pachuca y Ciudad de México a Querétaro, cuyos trazos atraviesan territorio hidalguense. El funcionario detalló que el INAH colabora con las instituciones de los tres niveles de gobierno para asesorar y supervisar las obras, especialmente en proyectos ferroviarios, a fin de garantizar la protección del patrimonio arqueológico e histórico. Villarroel Vázquez precisó que un tramo de 80 kilómetros del tren pasa por Hidalgo, donde intervienen las coordinaciones nacionales de arqueología, de monumentos históricos y centros INAH, que realizan una prospección adelantada para registrar y evaluar cualquier hallazgo. Entre los descubrimientos se incluyen estructuras menores como antiguos puentes o alcantarillas, que aunque pueden parecer sencillas, también están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos. Los nuevos casos se concentran principalmente en Tula y en zonas limítrofes con Querétaro y el Estado de México. Actualmente se encuentran en proceso de registro y clasificación mediante sistemas de geolocalización para definir las medidas de protección que acompañan acompañarán la construcción de los trenes. El delegado de Lina no descartó que conforme avancen los trabajos, aparezcan más vestigios en distintos puntos del estado, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Toño. Bueno, le decía yo al principio el programa del frío, ¿no? Y Viri ya le contó cómo están las condiciones del clima. Y pues habrá muchas localidades, comunidades que nos están escuchando, en donde se van a estar de ayuda. Y de cobijas y cobertores y las campañas de que, oiga, no prenda dentro de su casa chimeneas, que pongan en hornillas, ¿no? Más bien chimeneas, sí, pero estos para que corran riesgo en sus casas. Tengan muchísimo cuidado. La UAMEX, la Universidad Autónoma del Estado de México, está invitando a participar en la colecta regional de invierno 2025. Betty Espinosa, adelante.
La Universidad Autónoma del Estado de México convoca a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la 24 colecta regional de invierno, que tiene como propósito coadyuvar con comunidades de la entidad que lo necesitan a mitigar los efectos de las bajas temperaturas. El jefe del Departamento de Protección Universitaria, Rugeiro Olvera Guadarrama, explicó que de acuerdo con la Comisión del Agua, para la temporada 2025-2026 se prevén un total de 48 frentes fríos. Algunos de ellos aún no impactarán en las zonas altas del Estado de México, así que en esta ocasión todo lo recolectado será entregado en la comunidad de San Pedro Nexapa, en el municipio de Amecameca. En Toluca, la recepción de los donativos se realizará en el gimnasio Soraya Jiménez de la Facultad de Ciencias de la Conducta hasta el 27 de noviembre en un horario de 9 a 17 horas. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty, muchísimas gracias. Estoy ya en la UAMEX. Bueno, hablando del Estado de México y el clima, ya se superó la cifra de los 2,700 casos de influenza en este 2025, tan solo en el Estado de México. Y también hay muchos casos en la Ciudad de México. Luis Argote, cuéntanos.
El Estado de México registra un repunte en los contagios de influenza con 2,787 casos confirmados en lo que va del 2025, más del doble de los reportados en el mismo periodo del año pasado. Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud Estatal, las zonas más afectadas son Cuautitlán y Toluca, de las que concentran la mayor cantidad de pacientes. La Dependencia de Salud informó que los principales síntomas de la influenza son fiebre superior a los 38 grados, tos y dolor de cabeza. Por ello, exhortó a la población a no automedicarse y acudir al médico ante cualquier malestar respiratorio. Todas las jurisdicciones sanitarias del estado reportan casos, siendo Tejupilco, Naucalpan, Amecameca, Texcoco y Zumpango algunas de las más afectadas. Especialistas en salud recomiendan aplicarse la vacuna contra la influenza y COVID-19 antes del invierno, ya que las bajas temperaturas aumentan el riesgo del contagio. También destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida y educación para reducir la vulnerabilidad ante estas enfermedades respiratorias, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, mi querido Luis, muchísimas gracias. Sí, la influenza, y mire, habrá quien se vacune ahorita. El tema es que, según dicen los expertos, si usted se vacuna ahorita, pues en lo que hace efecto y ya viene enfermo, pues ya no le va a ayudar la vacuna. Tendría que haberse vacunado con anterioridad. Ahora, no me he enfermado y me quiero vacunar, vacúnese. Si hay posibilidades de vacunarse ahorita, hágalo, porque pues sí es importante. Bueno, déjeme le cuento que la gobernadora Delfina Gómez está proponiendo aumentar el castigo a los acosadores sexuales, lo que generó el acoso que recibió de la que fue víctima la presidenta Sheinbaum, ¿no? El del cuate este que llegó. A pesar de que tuviera la presidenta 20 o más guardias cuidándola, pues un borrachito se les filtró. ¿Cómo es? O sea, aunque tenga un montón de guardias alrededor vigilando a las gacelas, toda la gente que trabaja directo con la presidenta, un borrachito se les filtró. Y esto ha generado, bueno, pues ya la intención de ser más estrictos con los acosadores sexuales. Joel Morales, adelante.
La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, en una acción firme y sin precedentes para garantizar justicia y cerrar el paso a la impunidad, envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para quienes reincidan. La reforma local se presenta en el marco y en respaldo al Plan Integral contra el Abuso Sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave y la capacitación institucional, campañas de concienciación y la promoción de la denuncia. La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que en cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra, como lugares públicos, en instalaciones o en vehículos destinados al transporte público de pasajeros. Con esta modificación, el gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la violencia sexual al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias. Esto con la... pues como le digo, con lo que le pasó a la presidenta Sheinbaum, y ya en el Estado de México se suman a esta necesidad de castigar a los acosadores. Que eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso tenía que haberse hecho hace muchísimo. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino, ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes, todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
A mis hermanos de Radio Milet, que hoy cumplen 57 años, les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Habla su hermano Pepe Coutolenc, dirigente estatal del Partido Verde en el Estado de México. Que sigan siempre con ese profesionalismo que tanto los caracteriza y que sigan creciendo como lo han hecho muchos años más. Un fuerte abrazo con todo mi cariño.
¡Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra!
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
¡El mejor fin ya está en Electra!
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Motorola Edge 60 Fusion, Oppo Reno 13F o un Galaxy A56 con hasta 50% de descuento. Desde solo 85 pesos semanales. De regalo un accesorio y bono de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La justicia francesa ordenó este lunes la puesta en libertad del expresidente Nicolas Sarkozy tras pasar 20 días en prisión a raíz de una condena por asociación ilícita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a captar la atención del panorama político estadounidense con una de sus promesas más llamativas hasta la fecha, un pago de $2,000 por persona como dividendo arancelario para los ciudadanos del país. Pueblos enteros quedarán inundados y numerosas comunidades permanecen sin electricidad tras el paso del tifón Fung Wong, que salió de Filipinas este lunes 10 de noviembre después de dejar 5 muertos y desplazar a más de 1,000,000 de personas. Japón registró este domingo pequeños tsunamis en las costas del noreste de su territorio tras un sismo de magnitud 6.9 en el mar, indicó la agencia meteorológica del país.
Ya estamos de regreso aquí con usted en Super Estéreo Milet, en Línea de Alta Tensión, primera emisión. Bueno, el Plan Michoacán, si la memoria no me falla, es el cuarto. Creo que desde, bueno, Calderón, recuerdo que recién tenía poco, él es el michoacano además, tenía poco de haber asumido el poder cuando se vistió, sacó usted de militar y presentó el Plan Michoacán. Peñanito presentó el Plan Michoacán. López Obrador presentó un Plan Michoacán. Y ahora tenemos este que surgió inmediatamente, ¿no? Todavía estaban los homenajes a Carlos Muñoz cuando ya había un Plan Michoacán. ¿Será distinto o no distinto? ¿Obligatorio o no obligatorio? Porque no nos han dado los detalles así con certeza, ¿no? Mario Rosales Betancur, él es analista político y académico de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, que saludo con muchísimo gusto. Don Mario, qué gusto, muy buen día.
Muy buen día, José Luis, qué gusto me da saludarte a ti y a nuestros amigos del auditorio.
Gracias, hoy muchas sí. Gracias, Mario. ¿Es lo mismo?
Mira, son condiciones distintas o que es lo mismo. De por sí siempre hay que entender que un plan es algo abstracto. Es un sueño imposible, es un deseo, es desde luego saber claramente un objetivo y ir metiéndole los medios para lograr ese objetivo. El grave problema es de que muchas veces se trazan metas. O sea, si ves al plan, pues ¿quién va a estar en contra de que se den estas situaciones, que se acabe la violencia, que haya paz, que haya trabajo, que se mejore económicamente la situación de Michoacán? Obvio que como deseo es impecable. El problema es que yo no veo el cómo. Sí habló de alguna cantidad de recursos, se habla de coordinación, pero como tú dices, planes no solo en Michoacán, sino en muchos lugares hay. Ahorita, ¿quién se acuerda, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo, que es nacional? Cada estado tiene sus planes, sin ningún problema. Vemos planes, aquí en la universidad el rector presentó un plan. O sea, todo suena muy bonito. El problema es que yo lo veo con los problemas presupuestarios que se dieron. O sea, ¿dónde está bien cimentado? Y segundo, el otro aspecto es que si no se logra erradicar totalmente la relación que hay entre los que crean la violencia y los gobiernos de todos los niveles municipales, estatales e incluso federales, no se va a poder realizar nada, porque desde hace cuánto partidos diferentes, como dice Calderón originalmente de Michoacán, no pudieron hacer nada.
¿Y por qué está siendo tan difícil Michoacán? ¿Por una problemática interna? ¿Porque queda todo en el tintero, no? Se oye muy bonito al principio, luego se les olvida. ¿Qué se debe que Michoacán, lejos de ir mejorando? Porque no dudo que haya buenas intenciones, pero no está de todo. El mundo no está lleno de buenas intenciones, no se recupera con buenas intenciones. ¿A qué se debe?
A un descuido que ha habido de gobiernos michoacanos. Porque realmente Michoacán tiene todo, es un productor agrícola, no solo de aguacate, sino de muchos. Ha desarrollado un turismo, que se está perdiendo un poco por esto. Se ha desarrollado minería, se ha desarrollado muchas, muchas cosas, y lo que ha pasado es que nunca ha habido una situación en la que se prevea lo que sigue. Ha sido muy convulso políticamente, ha habido mucha alternancia de poder, y lo de siempre, la culpa es del gobernador anterior, la culpa es del gobernador tal, y eso pues no ayuda porque cada quien llega con ideas diferentes. Pero especialmente Michoacán, que de veras es una tierra histórica, es la tierra donde estuvo Vasco de Quiroga creando cooperativas, hospitales, pueblo, o sea, tiene toda una tradición social de apoyo, de ayuda, pero en artesanías, ¿qué más podemos decir de lo mucho que tiene Michoacán? Es un gran estado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha tenido buenos gobernantes, y eso estamos hablando desde el general Cárdenas, que aquí hizo muchas cosas buenas, pero no por Michoacán.
Sí, no. Y ahora que dice no por Michoacán, a mí me preocupa, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Más de un año de violencia, el gobernador, bueno, ni se le ocurre renunciar, ni no hay, y sigue el problema, ¿no? Y como que ya nos habituamos, Michoacán ha sido un poco más reactiva la población, los michoacanos, ¿no? Las marchas vienen el 15 de noviembre, pero ¿por qué Michoacán sí y Sinaloa no?
No, y es otro caso también, o sea, fíjate que los grandes estados agrícolas están viendo atentos. En el anuncio que se hizo de los pronósticos de crecimiento económico, lo que más ha bajado es la agricultura.
Sí.
Entonces, y Sinaloa pues ha dicho que eres el granero de México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es más, en el programa este que se está haciendo para los precios oficiales, todavía no se llega a un acuerdo con Sinaloa. O sea, el problema es que siendo tan fértil, siendo tan rico en mares, además, no, ¿por qué? Porque se ahí se instaló desde hace mucho tiempo pues una situación de desgobierno, y pues ahí está cambiando sistemas que funcionaron, y desde luego pues lo de siempre, no hay controles reales contra la delincuencia, porque muchas veces los delincuentes pues son cómplices o ayudaron a llegar al poder.
Sí, claro. Claro que es un tema. Y ahora que mencionas del poder, Mario, revocación de mandato, leía yo que entonces la presidenta Sheinbaum va a estar en las listas de votación, en la planilla, y esto le permite hacer campaña, ¿o qué, o cómo lo tenemos que entender el hecho de que la presidenta se adelante el tema de la revocación de mandato?
Mira, eso es terrible porque es para empezar algo solamente para la imagen, para el personal de la presidenta. Para empezar, es algo inútil y necesario, y ya desde la vez pasada lo dijimos, y ya sabemos que va a ganar que se quede López Obrador. ¿Para qué se tuvo que hacer ese desarrollo? Pues, la revocación de mandato, en principio, es algo que piden los que no quieren que siga una persona. Por eso el nombre, revocar, quitarle el mandato. Aquí no, aquí lo están haciendo como un acto de aprobación, de aplaudirle. ¿Creen en serio que va a ganar la revocación de mandatos? Hágate cuando se haga. Evidentemente no. Los únicos que van a ir y las firmas las van a sacar es gente de Morena. Los que van a ir a votar van a ser también ellos. Entonces, ¿para qué gastar una cantidad? Y claro, sí tiene ese propósito político, que si se está votando por todo en bloque, porque también muchas veces así es, no sabes quién es tu candidato a diputado, pero es el partido donde está la presidenta.
Sí.
Y la presidenta que está bien y que es buena y que tiene 70% de aprobación.
Pero no lo podemos entender al revés, de que más bien se esté buscando quitar a la presidenta, ¿no?
No, pues lo pasó también en el pasado de López Obrador, algunos ingenuos dijeron, sí, hay que ir por la revocación de mandato, y algunos resultados, yo estoy seguro que la revocación de mandato tiene que ser algo que se tiene que hacer, las firmas las tiene que contar quienes quieren que se vaya.
Claro.
No, esto no es una revocación, es una ratificación de mandato, que es innecesaria de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a la realidad. Entonces, no hay duda que no va a haber revocación de mandato, o sea, no va a ganar. Ya, y por lo tanto, ¿para qué gastar ese dinero?
Claro.
Pero
claro.
Y desgastarnos, y va a servir para que haya más polémica, para los que de por sí están en contra del gobierno, sigan hablando mal, pero pues todos son la mayoría.
Querido Mario, siempre es un gusto y no sabes cuánto agradezco que nos tomes la llamada.
Estamos a tus órdenes, José Luis. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Mario Rosales Betancourt. Ahí tiene usted el análisis de dos temas, ¿no? Michoacán y la famosa revocación de mandato. La revista Milet de esta semana trae en la portada Justicia para Carlos Manso. Los detalles, Joel Morales, adelante.
Esta semana en la revista Milet, Justicia para Carlos Manso. En tanto, Claudia Sheinbaum recibe a Emmanuel Macron en Palacio Nacional. Por su parte, Ricardo Monreal dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales elabora dictamen revocación de mandato. Además, asegura Clara Brugada más seguridad e iluminación en el pueblo de Santa Cruz, Acalpizca. En la información de carácter internacional, el cierre del gobierno de Trump afecta a más de 4,000 vuelos. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet. Ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, querido Joel. Así la revista Milet no se la puede usted perder. Oiga, si esto lo hubiera pasado a la América, bueno, sería hasta primera plana, ¿no? No, le perdonaron al América una expulsión, el América ganó porque pagó, ya sabe cómo los antis diario, y no me hago la víctima, simplemente digo, pero Pumas, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció? Una jugada que hiciera expulsión y se la perdonan y se le, y Cruz Azul la Cruz Azul, y el América perdió. Pues, mire, no perdimos, nosotros nunca perdemos, dejamos de ganar. Así es. Señor Luis García, cuéntanos.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de fútbol mexicano, Liga MX, en su jornada 17, en donde el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, sin jugar, consigue su participación en la liguilla directa luego de que el pasado viernes se dieran los resultados que necesitaba el conjunto del Rebaño Sagrado, con la victoria del conjunto de Querétaro sobre los Bravos de Juárez, dejando sin posibilidad alguna a los de la frontera de meterse a la liguilla directa. En más resultados importantes, victoria de las Chivas, entonces 4-2 sobre Monterrey, anotó gol la Hormiga González y con eso se confirma como campeón de goleo junto a Paulinho y también por supuesto a Joao Pedro de Atlético de San Luis. Cancha del Estadio Nemesio 10, los Diablos Rojos del Toluca se imponen 2-0 a las Águilas del América. Mencionábamos el gol de Paulinho, también apareció el Iño al minuto 56. En otros escenarios, el Cruz Azul fue derrotado 3-2 por Pumas. Duelo de mucha polémica en donde el portero colombiano Kevin Mier lamentablemente sale lesionado después de una dura entrada de Carrasquilla, jugador de los Pumas, también lesionado JJ Macías, quien enciende las alarmas otra vez, parecía que estaba de regreso el delantero mexicano, sin embargo se va lesionado. Los Pumas con este resultado alcanzan el play-in y se van a estar midiendo a los Tuzos del Pachuca. ¿Cómo quedaron las posiciones? Primer lugar para los Diablos Rojos del Toluca, que con esa victoria ante América se afianzaron ahí. Tigres es segundo luego de derrotar al conjunto de San Luis. El tercer lugar le corresponde al conjunto del Cruz Azul. También, por supuesto, en cuarto sitio el cuadro de las Águilas del América. Quinto para Monterrey, sexto para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Partidos definidos, el 3-6, Cruz Azul contra Chivas. El cuarto contra el quinto, América contra los Rayados. El play-in se estará jugando de la siguiente manera: Tijuana contra Juárez y por supuesto Pachuca contra los Pumas. Todo esto después de la fecha FIFA del fin de semana. Y vámonos rápidamente a la Liga MX femenil, en donde ayer se llevaron a cabo partidos de cuartos de final. Goleada de Cruz Azul 5-0 a Pachuca en la cancha de las Tuzas. Cruz Azul está sorpresivamente en semifinales. Tigres empató sin goles ante Juárez, antes habían ganado en la ida 1-0, con eso tienen su puesto ya en el partido de la antesala de la gran final. América goleó 5-0 a Monterrey, se mete también a las semis y se va a enfrentar a las Chivas, que derrotaron 2-0 a Toluca después de un empate en Zapopan. Ayer en la cancha del Nemesio 10, las Rojas no pudieron con el conjunto tapatío. Entonces, América contra Chivas y Tigres contra Cruz Azul, las semifinales para la Liga MX femenil. Vámonos al NFL, resultados importantes de la semana 10. Los Delfines derrotaron 30-13 a los Bills de Buffalo. Los Seahawks derrotaron 44-22 a los Cardenales. Los Washington Commanders nuevamente cayeron, ahora ante los Leones de Detroit, 44-22. Los Rams.
Rams de Los Ángeles le pegaron 42-26 a los 49ers y los Cargadores de Los Ángeles derrotaron 25-10 a los Steelers. Cierra esta semana 10 con el partido entre los Empacadores de Green Bay y las Águilas de Filadelfia, hoy a las 7 de la noche con 15 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a la Fórmula 1, y es que ayer Lando Norris se llevó el Gran Premio de Brasil y con ello ya tiene una ventaja importante sobre Oscar Piastri en el Mundial de Pilotos, 390 puntos contra 366 y 341 de Piastri y Max Verstappen respectivamente. Parece que el campeonato del mundo se quedará con el piloto británico de McLaren. Y rápidamente, enhorabuena para la selección mexicana femenil sub-17, quienes impusieron a Brasil en penales para llevarse el tercer lugar de esta Copa del Mundo de la FIFA, con un empate agónico en el último minuto, un autogol de las brasileñas y después una tremenda actuación nuevamente de la guardameta mexicana Valentina Murrieta, quien se consolida atajando dos penales a la selección brasileña y además es considerada la mejor portera de la Copa del Mundo. Llegaron hoy muy temprano a la Ciudad de México. Felicidades entonces, tercer lugar a México sub-17. Los que cayeron fueron los varones también hoy muy temprano, 3-1 ante el conjunto de Suiza, y con esto comprometen su estadía en la Copa Mundial sub-17 celebrada en Qatar. Tendrán que esperar resultados para ver si se cuelan como uno de los mejores terceros lugares del certamen, pero el panorama es complicado para este equipo mexicano con dos derrotas, una sola victoria. Quedó Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo. Extraordinario inicio de semana para todos.
Muchas gracias, querido Luis. Bueno, faltan como 20 días para que arranque la liguilla, se va a poner muy buena. Vamos a ver América Monterrey, ahora que se define quién va a quedar en séptimo y octavo, va a estar bueno, va a estar muy buena. Bueno, y felicidades a la gente que le va al Toluca allá en el Estado de México. Bien, nos ganaron bien, ya. Ya, para que estén contentos. Vea, hoy en hora 21 lo que vamos a decir. Bueno, nos vamos. No, sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascaro en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera, Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maya, y hoy por la noche Melissa Nava con el resumen de noticias y, por supuesto, toda la programación de Super Estéreo Milet. Y lo espero hoy, como le digo, en hora 21 a las 9 por N+4, el noticiero más visto de los canales de noticias de la televisión mexicana. Así que ahí nos vemos al ratito. Esto se llama Chimbombo. Chimbombo era un amigo de mi papá, fíjese usted, que vendía mariscos ahí por Ferrocarril de Cuernavaca. Empezó con un puestito ahí, un local de estos de calle vendiendo cócteles, y terminó teniendo un gran restaurante. La gente que tiene pues de 50 años para arriba se va a acordar de lo que le estoy contando. Aquí en la Ciudad de México, ahí en Ferrocarril de Cuernavaca, Chimón tenía su changarrito y era gran amigo de mi papá. Luego terminó con un restaurantzote y le hicieron su canción. Esto se llama Chimbombo, es Pepe Arevalo y sus mulatos. Sáquela a bailar porque ya no baila sola. Muchísimas gracias. Buenas tardes, pásela bien.
Chimbombo es un mulatico que tiene su restaurante. Chimbombo es un mulatico que tiene su restaurante con toda clase de mariscos que nadie puede igualar.
Chimbo, 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 chimbombo, chimbo, chimbo, chimbo.
Siempre está lleno por su fama popular. Su restaurante siempre está lleno por su fama popular. Sus platos son exquisitos que te ponen a gozar.
¿Cómo cocina Chimbombo?
Con Elena va gozando por el león.
¿Cómo cocina Chimbombo?
Con su sazón no tiene comparación.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.